Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Mira esta voz que tengo, estoy un poco ronco en realidad. Y como estábamos conversando con Gonzalo, vamos a hacer efectivamente el programa número 105, ya que el programa pasado fue el 106. Esta es la matemática porteña que va de atrás para adelante, de adelante para atrás. Así que, como siempre, bueno, estamos con Gonzalo hoy día. Estamos ahí ajustando algunas cosas con Enrique, con Jorge, pero ya a partir de marzo la cosa va a estar mucho más ordenada. Son los panelistas, pero como ustedes saben, en el programa de repente participan unos, participan otros, y siempre los estables somos Gonzalo y yo. Estamos transmitiendo como siempre para la radio Claves del Sur de Buenos Aires, Aucán FM en San Fernando, Miramar Online en Antofagasta, Radio Víctor Jara en online también en Estocolmo para la comunidad chilena en Suecia, Radio Kermés de La Pampa online y FM, y Radio Fénix FM, que en realidad es un chiche nuevo y hay que felicitarlos porque realmente la retransmisión del programa y la transmisión en estos momentos es muy buena, de muy buena calidad. Y salimos en Calama, Canela, Coyhaique, Puerto Natales. Y a mí me gusta estar en Fénix porque Fénix también tiene una mezcla de música de radio popular con radio de programas, quizás no sé si culturales, pero más de conversación, etcétera. Ahora están en el Festival de Viña. Eso sí, un recado para el director de Radio Fénix, que nos ponga en la programación con el dibujo del logo, con el logo del Vuelvo al Sur, porque quizás no han actualizado la página, ¿eh? Sí que estamos para toda esa radio. Bueno, un homenaje a mi gato Petunio, que murió ayer, el miércoles. Él siempre cierra el programa junto a Gonzalo, que Gonzalo nos siga los pasos del gato. Y un homenaje a Gonzalo también, que yo llegué muy, muy apenado con mi mujer, la Graciela, en la mañana sin avisarle, con el gato en brazos muerto, a pedirle que lo enterráramos en su jardín, y ni siquiera le tuve que preguntar. Así que me dijo, me miró y me dijo que quería enterrarlo aquí, así que lo enterramos al lado de su perra, Mali, y ahí está, el Petunio, en la misma casa, o sea, en el mismo barrio con el que estuvo todos los años en Valparaíso, porque nosotros nos cambiamos aquí a Blanco, donde además están las oficinas de la radio. Así que muchas gracias, Gonzalo, por el gesto. Y una pena, porque en realidad yo soy de la generación de gente que por lo menos mis padres me enseñaron a tener mascotas y a quererla, qué sé yo. Entonces, para mí fue, no, yo lloré, lo vi morir, bueno, no voy a contar los detalles, lloré, grité. Como si fuera un niño, prácticamente, o si fuera un familiar mío, digamos. Y le hice un poema, no lo voy a leer ahora, pero sí que mi homenaje a Petunio. Y bueno, va a estar siempre presente en la cortina de finalización del programa, así que no vamos a poder sacarnos de encima a Petunio. Bueno, hoy día vamos a hablar, Gonzalo, tú presenta el tema, para no hablar tanto yo.
Bueno, eso es lo bueno que tiene, qué sé yo, porque nosotros trabajamos con el arte, y el arte no muere. Petunio lo va a poder comprobar, porque va a estar siempre en este programa con su miau final, ¿ya? Yo siempre, Petunio, cuando en tu casa, Fesalo, en el programa, cuando transmitimos y se acercaba, siempre lo tocaba y le pegaba la cabecita así como para que sigue tu camino, ¿ya? Pero ahora yo feliz, hago todo lo contrario para recibirlo en el jardín de mi casa. Ya. Oye, yo le decía al Fesal que me gustó esto del programa anterior, de ver los temas a través de lo bueno, lo malo y lo feo, ¿ya? porque en el fondo es una forma de dar al auditor también la posibilidad de que cada uno se haga estas mismas preguntas con respecto a una persona, a un amigo, a Petunio, y también con respecto a temas de otra índole. Por eso le dije hoy día que podríamos hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de Chile, ¿ya? Que este es un país que en otras partes cree que estamos fantásticos, ¿ya? Y Chile a sí mismo cree que está fantástico, pero sale a la calle y la verdad que no es así, ¿ya? Pero para empezar, por lo menos, para mí, Gusto Fesal, lo bueno de Chile yo creo que es nuestra geografía, ¿ya? El paisaje, ¿ya? Y ese paisaje, y todo el mundo cuando viene para acá queda fascinado con eso, porque es realmente grandioso el paisaje de Chile, de llegar desde el desierto a los fiordos del sur y a la Antártida, ¿no? O sea, tenemos una riqueza, y esa riqueza del paisaje, de la geografía, de las montañas, de los Andes, estar acompañado por los Andes, ¿ya? Que se comunican con el Himalaya, como decía Miguel Serrano, son montañas maravillosas que nosotros la hemos un poco olvidado. Esa geografía para mí es lo mejor de Chile, y esa geografía tiene riquezas naturales, llámense cobre, llámense qué sé yo, que son también maravillosas, pero debajo de esa riqueza, lo bueno de Chile también, hay otra riqueza de esa, que es una riqueza espiritual, que es lo que siempre hemos hablado en este programa, el eje poético de Chile. O sea, las manzanas en Chile son ricas porque el eje poético de Chile es poético, digamos, ¿no? O sea, las manzanas son ricas porque van acompañadas de poesía, ¿ya? Y el cobre también tiene su valor porque debajo del cobre o adentro del cobre también hay poesía. Y yo creo que nuestra misión como chilenos es rescatar esas riquezas naturales para el país y llenarnos de la poesía que tienen también. Eso yo creo que sería, para mí, el lado más potente de Chile, que es su geografía, y nosotros que nos la acompañamos. Om Namo. Thank you.
Es un tema difícil porque además, por lo menos en sociología, por ejemplo, me acuerdo siempre de Mario Berríos, que murió hace mucho tiempo y que era un gran filósofo chileno que, bueno, va a caer en el olvido seguramente, sobre todo porque hacía filosofía para niños, entonces no tenía muchos textos para adultos. Es bien interesante porque él pertenece a la filosofía latinoamericana, que también no ha tenido mucho auge por razones políticas, porque era una filosofía que estaba al amparo del pensamiento más radical de la izquierda, y bueno, ese pensamiento se ha perdido, pero era gente muy capa, que además que no venía de solamente del marxismo, qué sé yo, sino que venía justamente de la cosa latinoamericana, de ver cómo se constituía el espíritu y también la materia de nosotros como chilenos desde nosotros mismos, no mirado desde afuera. Ese era como el ejercicio que hacían ellos. Carlos Sandón, que está vivo, bueno, el mismo Rojas, Alejandro Rojas, que la pasionaria que había sido presidente de la Juventud Comunista en los 70, se fue a la filosofía de la Universidad de York, en Canadá, y él también forma parte de esta generación de gente. Hoy día tendrán gente que tiene 60 años, 65 años. Y cómo pensar Chile desde Chile, ese era como su cuento, ¿eh? Y que también lo piensan otros, Jorge Millas, que no era de izquierda, un filósofo chileno de la Universidad de Chile, el mismo Mario Góngora, nacionalista, que después se hizo como de derecha, pero siempre fue un pensador crítico. Y a mí me pasa, yo te dije que al tiro que sigue con el tema, porque a mí me pasó algo ayer, que yo siempre estoy infeliz en Chile. Entonces, uno tiende a pensar, bueno, ¿qué soy yo? Uno va al psicólogo, al psiquiatra, porque yo creo que en Chile debe haber mucha, tanto como farmacia, hay psiquiatra y psicólogo. O sea, el gallo que puede, diríamos, más o menos, diríamos, clase media para arriba, diríamos, que puede acceder a la terapia famosa, va. ¿Eh? Y es una cuestión bien, bien loca.
Y los otros vamos al bar.
Exacto. Ahora, ¿por qué es loco eso? Porque finalmente Chile se ha terapizado, por así decirlo, porque uno tiende a culparse uno. ¿Ah? ¿Cachai? Entonces, yo decía, bueno, ¿y si no es culpa mía, por ejemplo? Si yo soy un gallo más bien sano y Chile está enfermo. ¿Ah? En fin, entonces yo decía, ¿por qué siempre estoy insatisfecho? Y yo creo que, de alguna u otra manera, tiene que ver con lo, no sé si es lo feo o lo malo, que Chile está en un estado de barbarie. O sea, Valparaíso sintetiza este Chile. Es un estado de barbarie, un estado como de muy básico, pero que ya no es solamente un tema educativo, o que el bárbaro sea malo, o que moleste. No, es una forma de ser, que es como una cosa así como media prehistórica, y que es parte del paisaje también. Entonces, en ese sentido, de repente la reflexión, o el arte, o cualquier otra cuestión que tenga que ver con la reflexión, como que no cabe. Por ejemplo, los empresarios también son bárbaros, ¿ya? No es un tema de clases. El empresario es igual de bárbaro que él. Y yo lo decía en un artículo que me criticaron mucho, Chile, algo sobre los flaites hablaba yo. Que todos eran flaites. Desde el gallo de más arriba, del gerente general generalísimo, hasta el obrero más humilde. Y que el flaiterío era esta cuestión de ver, la cosa media individualista, pero también media como, no sé explicarla bien, bárbara en el sentido más puro, de bueno, yo le echo para adelante nomás, como decimos en Chile, le echo para adelante nomás. Y esa frase que decían los radicales en los años 40, yo no quiero que me den, quiero que me pongan donde haya. O sea, donde haya. O sea, le echo para adelante y ojalá yo me llene de algún beneficio. El chileno buscando beneficio, y que puede sonar muy capitalista, pero yo creo que anterior al capitalismo, que tiene que ver con esta geografía que decís tú, este país duro, frío, claro, en el norte un calor de mierda, en el sur un frío de mierda, en el centro no hay nada, como decía la Violeta, hay un hoyo ahí sin música ni luz. Y todo es extremo, un país largo, flaco y extremo. Entonces aquí es como la tierra de nadie, tierra quemada, donde uno tiene que atinar. Si no atina, el que caga es uno. Entonces, de repente, cuando en la historia de Chile se ponen de acuerdo todos los que cagan y como que atinan juntos. ¿Ya? Pero también es una tendencia que se da un rato y después de nuevo el individualismo. Porque uno no puede estar asociado todo el rato. porque no tiene tiempo para asociarse tampoco. Entonces, entre que te asociáis y no te asociáis, estoy bien chileno hablar, le dais solo, y le dais solo, y bueno, tu familia, tu pareja será un puntal, de repente los hijos, qué sé yo, pero le dais nomás, le dais. Porque, y esa cuestión es una caracterización, no sé si era bueno, malo, feo, pero es como lo que caracteriza al chileno. Hay otros países donde, por ejemplo, Cuba, tú fuiste recién, donde probablemente eso no sea la tónica. La tónica es más bien, bueno, cómo choteamos, cómo lo pasamos bien, cómo, frente a las dificultades, cómo nos divertimos. ¿Ah? O que, por eso que los alemanes, cuando llegaron a Chile, con esto termino, encontraron Chile tan parecido a Alemania. ¿Ah? Alemania es un país chico, ahora es más grande porque se unieron, pero la Alemania de Hitler, diríamos, de ahí para atrás, era un país pequeño, cagón, con 40 millones de gallos, 60 máximo, no tenían geografía, no tenían riqueza, el frío en invierno, si no tenéis carbón te morís de frío, si no tenéis papas grasas, como decía el mismo Hitler, te morís de hambre. Entonces los gallos, el trabajo, el esfuerzo, porque si no se morían nomás. Bueno, y por eso que Hitler cayó tan bien, que diríamos, fue popular allá y todo. Y acá es lo mismo, el alemán llegó al sur y vio lo mismo, por la misma dificultad y todo, entonces se adecuó a su carácter. Este es un país muy difícil de vivir. Eso es lo que yo creo, que si uno va a otros países seguramente se relaja un poco. No sé si queréis, continuamos, démosle a la música y continuamos al tiro conversando.
Bueno, según lo que estamos hablando, Fesal, y escuchándote, uno al tiro se pone en la mente de que es muy difícil, a pesar de que tú eres escritor y yo pintor, hacer un retrato de Chile. Es muy difícil hacerlo. Y por eso, por ejemplo, tú te fuiste para el lado, no sabemos si de lo bueno o lo malo, o sea, de lo malo o de lo feo, digamos. Pero específicamente me gustaría saber qué es lo bueno para ti de Chile. Si tú pudieras describirlo de alguna manera.
Chuta, yo creo que cuando uno dice Valparaíso amarra como el hambre, que lo dijo Osvaldo Gitano Rodríguez en su canción, yo creo que eso, que Chile amarra como el hambre. O sea, Chile es... hay una canción de Patricio Mas que podemos ponerla, que es Cuando me acuerdo de mi país, que la canta la Isa de Aldunate también, que en realidad uno está en Chile y está alegando, pero se va, ¿no es cierto?, y siente una nostalgia. Entonces, quizás es una cuestión espiritual nomás, que Chile con su geografía, su barbarie, y todo eso que nosotros consideramos negativo o que nos disgusta en algún momento, con nuestras propias terapias personales incluidas, genera una nostalgia, o sea, genera un amarre. Y ahí yo creo que la explicación no es política ni racional, es una explicación que es la que hace Serrano, que tan criticado Serrano por su pensamiento nazi, etcétera, pero fue un filósofo también del pensamiento social chileno, hay que rescatarlo. Cuando él, en el fondo, está diciendo en Chile hay como ciertas fuerzas endógenas, ¿no es cierto?, que chupan, que atraen a un cierto tipo de ser humano, ¿no es cierto? Y en ese sentido, probablemente porque estamos en el extremo sur, en el polo sur, y en el extremo norte, y estamos estamos situados, diríamos, en el mapa de una determinada manera, somos como los Himalayas en ese sentido, quizá, que hay una atracción sobre que es imposible despegarse. Yo creo que eso es bueno, ¿eh? ¿Entendido? O sea, no es un país que uno pueda dejar y decir no vuelvo más. No hay ningún chileno, por ninguna razón, ni política ni económica, que no vuelva. Y uno se pregunta, ¿qué viene este gallo a Chile? ¿Ah? Por ejemplo, hablando de un amigo, el Ricardo, amigo de la Graciela, bueno, el mío, pero más del hermano de Graciela, que vive en Estados Unidos, vive el descueve. ¿Eh? Porteño, ¿eh? Vive el descueve, un obrero calificado que vive, pero súper bien. Se casó, tiene sus hijos, un gallo que me muestra su casa, no sé, de la clase media alta chilena, diríamos. Y él sigue siendo obrero calificado, inventa máquinas, etcétera. Y a Chile viene, puta, a comer, a recorrer los cerros del puerto, a estar en la pobreza más pobreza, a estar en la barbarie más barbarie, come como chino, nos dice, bueno, yo no estoy tan acostumbrado, pero lo hago igual, allá como globena y acá como de todo. Y tiene que venir por lo menos una vez al año, cada 2 años. Y yo no me lo explico a qué viene, güey.
Eso es muy bonita, esa descripción de lo bueno de Chile, que amarra como el hambre. Es una tremenda descripción de lo bueno de Chile, digamos, ¿no? Para mi gusto, lo que estaba escuchando. Sí, porque agarra como el hambre. Yo creo que eso que es muy bueno porque es abstracto también, ¿ya? No es el retrato figurativo, sino que es un retrato abstracto que estamos diciendo de Chile también. Y bueno, yo creo, sin ser catalogado de machista, como le gustaría tanto, yo creo que también para esos extranjeros, las mujeres de Chile también son súper cariñosas, yo creo. Y yo creo que eso también atrae también como el hambre. Miguel Serrano decía una cosa muy bonita, que rompe un poco el paradigma de lo que somos en Chile. Olvidándose del paisaje, ¿ya? Decía que nosotros no somos occidentales, viejo. ¿Ya? Nuestra cultura no es occidental, ¿ya? Pero nuestra cultura también tiende hacia lo oriental, porque el Pacífico da hacia el oriente, ¿cachai? Hacia los pueblos del Asia, qué sé yo, hacia la India. Entonces él decía que el encuentro de Chile tenía que ser entre el occidente y el oriente, y esa nueva cuestión podría ser lo de Chile. ¿Ya? La cultura chilena, la mezcla de raza, la mezcla de cultura, pero no una mezcla, sino que una invención de algo, ¿ya? Porque nosotros no vamos a inventar el hilo negro, pero sí podemos acercarnos a la cultura occidental y a la cultura oriental, pero no somos ninguna de ambas, ¿ya? Entonces yo creo que eso es potente que alguien te lo recuerde, digamos, ¿no?
Oye, eso es súper interesante porque fíjate que a quién le ha ido bien en Chile, aparte de los alemanes en el sur. que es por el tema del esfuerzo, que cualquiera que en realidad se esfuerce en Chile o en Valparaíso le va relativamente bien, ¿eh? O sea, no, es un acoplamiento estructural, como dice Maturana. O sea, si Chile es un país que requiere esfuerzo y tú te esforzás y te va bien, pues. Por eso que al porteño no le va bien y al gallo que es porteñísimo, que se llama, para pa los amigos de afuera, el porteñísimo, o sea, el que adopta la ciudad pero que no es nacido y criado acá, porteñista. O porteñista, si uno empieza a hacer las cosas como con mayor esfuerzo que el mismo porteño, le va mejor que al porteño, ¿eh? Pero también si uno le pasa lo mismo, que se tiende a dejar estar, ¿eh? Porque la geografía lo apabulla, los cerros, etcétera. Pero fíjate que es interesante lo que decís tú, porque a quienes le ha ido bien en Chile, a los árabes, que son orientales y que vienen de India, y a los coreanos y a los chinos, ¿eh? O sea, hoy día ya los coreanos, entre medio los árabes, a los chinos nacionalistas que quedaron medio botados del comunismo chino, se vinieron acá, pusieron unos restaurantes raros que en realidad no, ni siquiera es comida china, porque uno le pregunta a un chino y no comen esa cuestión allá en China, ni en China comunista, ni en ninguna parte. Y acá fue grito y plata. O sea, aquí el gallo, la clase media alta, después ahora ya el mundo popular, todo el mundo, vamos a comer comida china, dicen, ¿eh? Grito y plata. O sea, ponís un restaurante de comida china, bueno, y vendís como chino, ¿eh?
Nosotros que estamos auspiciados por sushi, ¿cierto?
Sushi. Entonces, resulta que, claro, eso es interesante. O sea, ahora los jóvenes ponen restaurantes de sushi y todo el mundo come sushi, ¿eh? Entonces, a los orientales les va muy bien en Chile. Y también a los orientales de Europa Oriental. O sea, si, ya yo sé que es casi occidental, pero no sé, pues igual vienen los yugoslavos en ese tiempo, ¿no? Digamos, pero que vienen con esta cultura de Oriente, de los rusos, ¿eh? O yo imagino que si vienen los rusos también les iría bien. De hecho, tengo un amigo comunista de toda la vida que, muy además de comunista, es muy prorruso, muy prosoviético, vivió todo su exilio en la Unión Soviética y me decía que entre el pueblo ruso y el pueblo chileno no había mucha diferencia, que se reían de las mismas cuestiones, eran como bárbaros como nosotros, tomaban como cosaco, que el chileno es alcoholizado, o sea, acá hay 1,5 millones de alcohólicos en Chile, y que era muy parecido, o sea, que él nunca se sintió extraño en Moscú, era como estar en Chillán, una cosa así.
Oye, yo creo que, bueno, eso tiene razón. Yo siempre he considerado que nosotros somos por suerte, no con la tragedia rusa, porque ese pueblo sí que ha sufrido viejo. Y ese pueblo sí que tiene hielo y inviernos duros. Pero ellos también tienen un eje poético. Yo creo que Rusia, en su arte se nota, ¿ya? Que tienen un eje poético igual que nosotros. Nosotros somos una pequeña Rusia en ese aspecto. Vamos a música y seguimos conversando.
Esta canción es una forma de mirar a Chile desde afuera. Una de las formas. Se llama Cuando me acuerdo de mi país. Cuando me acuerdo de mi país, me sangra un volcán. Cuando me acuerdo de mi país, me escarcho y estoy. Cuando me acuerdo de mi me muero de pan, me nublo y me voy, me aclaro y me doy, me siembro y se va.
Cuando me acuerdo de mi país, náufrago total. Cuando me acuerdo de mi país, me nieva en la sien. Cuando me acuerdo de mi país, me escribo de sal, me atraso de bien, me angustio de tren, me agrieto de mal. Cuando me acuerdo de mi país, cuando me acuerdo de mi país, me enojo de ayer. Cuando me acuerdo de mi país, me llueve en abril. Cuando me acuerdo de mi país, me calzo el deber, me ofusco gentil, me incendio candil, me encrespo de ser, despierto fusil. Cuando me acuerdo
Bueno, estamos hablando de lo bueno, lo malo y lo feo de Chile. Ya tocamos someramente lo que podría ser para cada uno de nosotros. Usted, señor, que nos escucha, y señora y niño, puede también ir pensando en qué es lo bueno de este país para usted, para los chilenos que están en Suecia, que echan de menos. Hablemos de lo malo y de lo feo, pero hagamos la diferencia. Faisal, ¿cuál sería tú la diferencia entre algo feo y algo malo?
Yo creo, no sé, pero voy a tratar de, porque yo te preguntaba antes de empezar el programa, bueno, pero lo bueno o lo feo y lo malo no es como lo mismo. Probablemente no, tú tenés razón. O sea, lo malo es malo en el sentido de que, si hablamos en estos conceptos, de que nos produce un daño, y lo feo puede que no nos guste, pero no necesariamente nos produzca un daño, diríamos. Una mujer fea no nos gusta, pero puede ser una buena mujer, por ejemplo, a propósito de machismo. Yo, por ejemplo, creo que lo malo de Chile es que tiende su élite tiende a mirar a Chile desde fuera, a propósito de lo que hablamos al principio de la filosofía latinoamericana. Y esto es histórico. O sea, cuando la burguesía chilena, hablemos de José Miguel Carrera, los argentinos se acordarán, pues, o sea, los contemporáneos de José de San Martín, etcétera, toda la gente que quiso liberarse de la corona española, dirían, O'Higgins y otros, porque vamos a nombrar a Carrera y O'Higgins, se fueron fuera de Chile. Y es como que se dan cuenta qué es lo que pasa en Chile, mirando a Chile, en este caso desde Irlanda, o bueno, desde Inglaterra, O'Higgins, y de Francia, Carrera. Entonces, y después cuando vuelven, dice esta filosofía, siguen mirando afuera. Entonces miran la Revolución Francesa o la Revolución norteamericana. Y dicen, bueno, vamos a hacer algo parecido acá. El marxismo es lo mismo. O sea, los marxistas chilenos que en los años 70 quisieron hacer grandes cambios, quisimos, voy a decir, porque siempre hablo como de la izquierda, como si yo no lo fuera, también, pues el marxismo europeo, es alemán, es judío, qué sé yo, no es chileno, ¿eh? Y miramos, qué sé yo, la Unión Soviética, miramos Yugoslavia, miramos todas las experiencias, y después en el exilio, ¿qué es lo que pasó realmente? O sea, para pa no politizar las cosas tan fácilmente. El chileno se fue al exilio y vivió en distintos países, en Italia, en Rusia, en Yugoslavia, en Rumania, qué sé yo, se repartió por el mundo el exilio, y llegaron renovados, o más duro, o menos duro, o más blando, o menos blando, dependiendo de las realidades que hayan vivido en cada uno de esos países, queriendo importar esas realidades a Chile. Entonces, el gallo que vivió en Cuba quería cubanizar Chile, el gallo que vivió en la Unión Soviética quería sovietizar Chile, ¿ah? Y el gallo que vivió en Europa, en París, ¿ah? Altamirano, por ejemplo, que, y esto, esta gente que vivió más en la Europa occidental, bueno, se renovó, ¿ah? No, si la izquierda tiene que ser más europea, ¿entendido, no? O sea, pero es una tendencia no de la izquierda, ¿eh? Es una tendencia del chileno. Va para afuera y después quiere colocar acá en Chile lo que vivió afuera. Y eso yo creo que no es bueno, porque finalmente hace que el chileno no vea cuál es su realidad y cómo puede construir algo desde acá, su propia teoría, su propio conocimiento del mundo, su propia comprensión. Como decía un ruso, no sé si era Dostoyevsky o Tolstoy, decía que para bastaba conocer tu aldea para conocer el mundo. Entonces, eso yo creo que ese ejercicio le hace falta al chileno.
Claro, ahí yo creo que ahí entramos en una pequeña diferencia entre lo feo y lo malo, ¿ya? Yo lo que tú estás hablando, eso de verse en otro lado, está más en lo feo. Porque en el fondo, lo feo es una cosa estética que no produce por sí mismo algún grado de maldad, ¿ya? En cambio, lo malo sí es perverso, tiene un sentido perverso en que te puede distorsionar un alma, una persona, qué sé yo. Entonces, hay esa cosa que, claro, nosotros hay que pensar, para los amigos argentinos, por ejemplo, que nos escuchan, que Chile, al norte, estamos separados del mundo por el desierto más seco del mundo. Al sur estamos separados por los fiordos y por los mares más congelados. Hacia la cordillera, es la segunda cordillera más alta del mundo, que nos separa de Argentina. Y el otro tenemos el Pacífico, viejo, que no sé si es el océano más grande de todo. Entonces nosotros somos una isla. Efectivamente, psicológicamente nosotros somos una isla. Por lo tanto, es normal, no es bueno, puede que sea feo, pero es normal que vayamos para afuera para no mirarnos desde el ombligo, ¿ya? Cuando tú te vas para afuera, ¿ya? Y a mí siempre me sorprendió los exiliados políticos que se fueron a Mozambique, ¿ah? ¿Por qué se fueron a Mozambique y no se fueron a Cuba, por ejemplo, a México, que hablan el español, o no se fueron a Europa directamente, o a la Alemania, qué sé yo, la otra Alemania, o a Rusia directamente? Se fueron a Mozambique, eso siempre me extrañó. Bueno, pero el hecho de estar allá y de darse cuenta cómo es el mundo y cómo mirar la isla desde fuera, yo encuentro que es súper bueno. Y si tú vuelves con amor y no imponer una cosa, ¿está bien? Puede que sea feo, pero no es malo, ¿está bien? Puede estar equivocado, pero no hay perversidad en eso. Entonces, todo depende de cómo tú vuelvas. Yo creo que la mayoría de la gente que volvieron, ¿ya? En esa cosa renovada que dices tú, yo creo que de alguna manera es un sentimiento bueno, ¿ya? ¿Ya? No es perverso. Es perverso para mí, es malo, la diferencia entre, por ejemplo, este chileno un poco que tú decís, tirado a su suerte, que no la pelea mucho, ese flaiterío que está dentro del más rico hasta el más pobre, que tú decías, eso podría ser feo, ¿ya? Pero lo malo es cuando hay maldad por medio. Por ejemplo, si yo soy como esos mexicanos que están sentados al lado de la fuera de la cantina y no hacen nada por su vida, pero dejan pasar la vida y el mundo a su eso es como el chileno de muchas partes de Chile, que es un tipo indolente, ¿ya? Indolente un poco a los cambios. Entonces, no, esto yo no participo, y deja pasar como ese mexicano, como las caricaturas del mexicano que conocemos. Ese personaje existe en todo Chile, ¿ya? Pero cuando tú tenías una clase social, una élite, ¿cachai? Que no es que puede ser indolente con el país, con el cariño del país, pero mete la perversión de su bolsillo, ahí ya entramos a lo malo, ¿ya? Yo encuentro que es feo que Chile no tenga unas raíces muy profundas, pero es malo ser dominado por una élite que sí sabe lo que está haciendo, viejo, ¿ya? Y que eso es perverso.
Cada uno con su santo. No confunda con cada uno pa' su santo. Maldito San Pancracio, virgencita de Lourdes, por la calle Catedral. Que el viento les otorgó un cuerpo, los hizo destellos entre los firmamentos, colores intensos. Yo también. Yo también tengo mi santa, que me cuida y que me cuida cuando caigo. De mi sangre son mis santos. Tienen suelo y tienen aire. Que el viento les otorgó un cuerpo, los hizo destellos entre los firmamentos, colores intensos.
A propósito de lo que estáis diciendo, yo creo que estamos profundizando harto, porque una nota al margen, esto de por qué los chilenos se fueron a África. Bueno, por el tema ideológico, en África había una revolución en marcha, diríamos que Zamora Machel. Zamora Machel era un tipo que muy loco, porque yo lo estudié y lo vi en video y todo, porque bueno, yo estudié en una universidad izquierda. Y mi, bueno, fui el, tengo que decirlo, fui el primer alumno de planificación central, tenía un 7, no sé qué, los dos años. Y el Pepe, no me acuerdo el apellido, ahora nos encontrábamos mucho en el centro de Santiago, era profesor de planificación central, que era un poco desarrollo urbano también, y él había sido el asesor de Zamora Machel, del primer ministro, que fue asesinado por los sudafricanos del sur, por los africanos del sur, por los racistas. Y bueno, Zamora Machel, cuando hablaba, primero bailaba, se disfrazaba, entre comillas, se ponía plumas, qué sé yo, como una especie de cantante rock, y bailaba y cantaba. Y después, cuando terminaba, hacía sus discursos. Un hombre que había estudiado en Europa, etcétera, pero un tipo fantástico. Y bueno, veía eso y no la podía creer, porque aquí en Chile ningún político hace eso, diría. O sea, a menos que esté bailando con una gorda en un cabaret. Dice Camis una cosa a propósito de eso: en Argel no se dice tomar un baño, sino zurrarse un baño. Zurrarse. No insistamos, se baña uno en el puerto y se va luego a reposarse. Está mal traducido, se va luego a reposar sobre las boyas. Cuando se pasa cerca de una boya en la que se ha instalado ya una chica linda, se grita a los camaradas: ¡Es una gaviota! Son sanas alegrías, es preciso creer que constituyen el ideal de esos jóvenes, ya que la mayoría continúa la misma vida durante el invierno y diariamente al mediodía se desnuda bajo el sol para un frugal almuerzo. No es que hayan leído las tediosas prédicas de los naturalistas, los protestantes de la carne, sino que hay una sistemática del cuerpo que es tan exasperante como la del espíritu. Es que se halla bien al sol. Él habla de Argelia, y en ese sentido se parece también, porque en esto de la vida es lo contrario de la expresión. Entonces, Chile tiene eso, o sea, los chilenos tenemos esa cuestión como de que de repente ya nos cansamos de pensar un poco o de reflexionar. Estos programas, por ejemplo, para un chileno medio son raros. Este programa de conversación, porque el chileno lo que hace es vivir, se levanta en la mañana, trabaja, qué sé yo, y le da nomás, po. le da. Por eso quizás mucha gente se fue al África, porque en África tenía que puro vivir, ¿no? Y era una parte de la chilenidad. No, lo que tú decís, yo te encuentro razón en un aspecto, y es que es muy malo, que es que en el fondo esta cosa de la pillería, la casurrería, lo que nosotros decimos casurro, que tiene que ver como con zorro. Pinochet tenía eso, esa cosa zorra. Decía una cosa y hacía otra. Siempre estaba como con una cartita debajo de la manga. Ladino. Toda esa cosa que tiene que ver con el beneficio personal a bajo costo. Eso que es como una lógica parásita. Eso, claro. Ahora, si es de la... Malo, porque es malo, porque es perverso, como decís tú. Porque si es de la élite, es peor, porque la élite... Porque, por ejemplo, en Chile, expliquémosle a la gente afuera. En Chile no es como en Argentina. En Argentina, el industrial industrializó Argentina. Cuando yo iba cuando chico, cuando cabro chico, yo iba a los años 70, en el año 70, yo tenía 4 o 5 años, a Argentina, y nos íbamos por carreteras argentinas, por el sur, Junín, desde la selva valdiviana al sur. Y el camino chileno era... puras piedras, puta, terrible. Nos demorábamos como 6 horas en ese tiempo en pasar al lado argentino. Y yo, con ojos de niño, no estoy hablando de la política, de la ideología, de nada. Pasábamos a carreteras argentinas que eran 4 pistas, viejo. Y de repente pasaban unos bolidos. Y yo le preguntaba a mi tío Juan: oiga, tío, ¿quién son esos autos? Son los Taunus, me decía. Los autos argentinos. Puta, y el auto argentino, nosotros íbamos en un jeep, bueno, con toda la familia adentro, bueno, tíos, abuelas, sobrinos, primos. Y pasaban estos hueones a 120 kilómetros por hora. Y se podía, además, más encima. Estábamos hablando del año 70. Y los argentinos hacían autos. Y hacían máquinas. Y máquinas que hacen máquinas. Bueno, el industrial en Chile nunca se industrializó nada, sino lo hizo el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el privado, parásito. ¿Por qué tenemos empresa privada hoy día en Chile? Porque vino el golpe de Estado y los privados se quedaron con las empresas del Estado. O sea, no pusieron un puto peso, no invirtieron nunca en hacer empresas. Esperaron un golpe de Estado a manos de los milicos, ¡pum!, para quedarse con las empresas del Estado. O sea, la burguesía chilena es parásita. Es una burguesía que nunca ha puesto plata de su bolsillo para industrializar Chile. Siempre espera que el Estado le dé todo. Y es lo típico. O sea, es un ejemplo típico que no es una cosa tan política como para no darse cuenta. O sea, cuando al industrial chileno o al empresario chileno le va mal, le pide ayuda al Estado. Digo, oye, los bancos quiebran, oye, pero puta, tenéis que ser aval mío, entonces el Estado se hace aval y pide crédito en el extranjero y le pasa a estos personajes para que el sistema no se caiga. Pero uno hace un emprendimiento chiquitito, pues, y si uno caga uno, pues, no le puede pedir plata al Estado, nadie te apoya, con suerte te apoyará la familia. ¿Entendí? Entonces, esa cosa ladina, perversa, de que el Estado te ayude, o que otro, que el papá te ayude, por así decirlo, pero cuando las pérdidas son pérdidas, te ayuden ellos, pero cuando las ganancias son ganancias, no, pues, ahí no las repartí. No eres, ¿cómo se dice la palabra? generoso, ¿ya? O sea, esta no es individualismo, sino que es egoísmo innato del chileno. Por eso el capitalismo en Chile, que recién lleva 50 años, que me perdonen los que crean que es otra cosa, cayó también, pues. Porque caer en una comunidad egoísta, individualista, es fácil.
Claro, yo creo, porque tú, que en realidad ser indolente y no tener raíces muy profundas es feo para un país. Pero no es malo. Lo que tú decís, lo malo, lo perverso, ¿ya? Que obviamente está en toda la población, digamos, todos tenemos cosas malas. Pero estamos hablando del país Chile como país, ¿no? Yo creo que lo perverso de Chile, lo más malo, es esa actitud latifundista que tiene la élite chilena, ¿ya? De creerse dueño del campo, compadre, ¿ya? De la tierra y creerse dueño del campo y por lo tanto no es a futuro, es cortoplacista total, ¿ya? No tiene cabeza para pensar en el futuro, es egoísta esa cosa de sacar el beneficio y esa cosa rentista, ¿ya? El rentista que recibe como el gran latifundista que los obreros, los campesinos trabajan, ¿ya? Pero que no, él no genera una industria propiamente tal, ¿ya? Sino que vive de la renta. Yo creo que lo más perverso, por lo tanto, lo más malo de Chile es entregar sus riquezas naturales, ¿ya? Porque esas riquezas naturales benefician a unos pocos, ¿ya? Y dejan en la pobreza a este país, ¿cachai? Que podría ser millonario, ¿ya? Chile, el kilómetro cuadrado de tierra de Chile, o sea, los kilómetros cuadrados de Chile que tiene de tierra representan el 0,5% de las tierras del mundo, ¿ya? En ese 0,5% de las tierras del mundo, que es Chile, está el 50% del cobre del mundo, ¿ya? O sea, Chile, por esa pura estadística, debiéramos estar en ser el país séptimo del mundo en las riquezas naturales, ¿ya? Y esa del 100% del cobre chileno, el 70% está en manos de extranjeros que no pagan un puto peso por estar acá, ¿ya? ¿Quién les dio permiso a esos gallos para entrar, ya? ¿Quién le entró? La élite, ¿cachai? ¿A costa de qué? De un sueldo que van a tener más capital, ni siquiera es para el país. En ese sentido, históricamente, políticamente, yo creo que el único patriota que ha tenido Chile en ese sentido es Allende, ¿cachai? Porque fue el tipo que se fue al centro, al nervio central de Chile ser el dueño del 50% del cobre del mundo. Nacionalizó el cobre, ¿cachai? Ese es el único acto para mí patriótico, ¿ya? Que no se veía desde la emancipación de los españoles con los O'Higgins y los Carreras, ¿ya? Y el resto, puro latifundio.
Oye, grandes declaraciones de Gonzalo, y los que lo acusan aquí, que es momio, pues, hay acusaciones insólitas, weón, en internet, ¿eh? Pero claro, de todo, pues, quizás que grande amigo. A mí me dicen pocas cosas, no sé por qué. Pero en general, claro, yo creo que Balmaceda quizás también, por eso se suicidó, por lo mismo, diríamos, ¿eh? Oye, vamos a música y seguimos conversando.
Tú me preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve. Metes la lengua en mi cabeza, en mi pesar, en mi algo. Y bien te dejo suponer que abandoné mi pueblo, que huí rompiendo el crudo umbral como un puma aterrado. Pero yo te aseguro que no me han quitado nada, puesto que de esa tierra no me podrán apartar. Pues cómo van a robar mi volcán y su volcana, desviar de mi alma el embocar del río con su ría, acharme en el paisaje el árbol con su arboladura, matarme a plena sien el rudo piojo con su pioja, quemar con un fósforo usual mi libro y su librea, cárcel y atacan con mi dolor y su dolora. Hacer aguar en temporal mi bote con su bota. Batir en retirada mi conjuro y su conjura. Vibrar la cuerda de mi solfeo con su solfear. Tú me preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve. Pones el ojo girar en la estación de mi memoria y bien concedo que al final ganaron la batalla. Que falta conocer el resultado de la guerra, pero confieso que yo no extravié un grano de polen, puesto que de esa tierra no me podrán apartar. Pues cómo van a extenuar mi caso con su casa. Adelgazar mi saco vecinal con su saqueo. Uncir mi canto universal de grillo a su grillete. Pasear de contenido mi araucano y su araucaria. Cavar con fúnebre placer mi tumbo con su tumba. Frenar la turbulencia de mi gesta con su gesto. El choque de mis esperantes con su esperadura. El equipaje del destierro es mi maleta de humo. Pero sabemos que sin el fuego
decía ante la música, Balmaceda también, claro, con menos impacto probablemente, pero esto de querer más que industrializar, hacer obras públicas, ¿eh? Y que el ferrocarril, etcétera, y que un montón de bueno, las mismas carreteras fueran de alguna manera del Estado, que el Estado las realizara. Por eso los navales se fueron en contra de Balmaceda, la guerra civil del 91, que fue la masacre más grande antes del golpe de Estado, digamos. Claro, ahora yo también creo que, sin caer en la cosa relativizar todo, de que también el pueblo chileno es igual, o sea, nosotros somos iguales, o sea, si nosotros tenemos realmente la oportunidad de hacer lo mismo, lo hacemos, ¿eh? Por ejemplo, lo vimos ahora y claramente a mí no me gusta el silencio que hubo de parte de la izquierda o de cierta izquierda con respecto a propósito de la coyuntura del asunto del hijo de la Bachelet, Dávalos, y su mujer Compañón. Donde, ¿qué es lo que más molesta? Yo no creo que moleste que el tipo quiera ser empresario, sino que un tipo que se hace una cantidad de plata, que dice que no se la hizo, estoy con tos. Ahora sí. Pero que en realidad hace una gestión inmobiliaria también, ¿cómo se dice esta palabra? Lucrativa. Claro, bueno, lucrativa de todas maneras, pero especulativa. Donde, como dijo un muy buen analista chileno de la izquierda también, ¿esto qué beneficia al país? Que un tipo compre un terreno, ¿no es cierto?, y lo venda más caro. ¿Eh? No es algo que no es una política económica de Estado. Porque por último, uno es un empresario que, qué sé yo, hace una industria y gana miles de millones, pero da, como dicen ellos, da trabajo, genera, qué sé yo, una cierta... Pero aquí está una cuestión especulativa. Y él es un gallo de clase media, el hijo de la presidenta. Aquí se ha atacado a la presidenta por intermedio de su hijo. Yo creo, personalmente, sin caer en ingenuidades, no quiero caer en el tema específico, pero de que uno no es dueño de la vida de sus hijos. Sus hijos hacen de repente la zamba y canuta, uno mismo la ha hecho, y los papás no tienen nada que ver con uno. El problema es que el hijo de la presidenta. Pero ahí está la señora Compañón, que es una niñita que vivía en la Cisterna, en la Florida, de clase media baja, bueno, que la mamá, bueno, era asistente dental, bueno, que no sé si qué significa eso en específico, ¿no? Y que, bueno, que estudió en un colegio particular subvencionado y que lo único que quiere es ser rica. ¿Y cómo quiere ser rica rápido? ¿Y cómo quiere ser rica rápido? Haciendo estos negocios especulativos. Y eso molesta. Eso molesta porque... entonces, pero uno lo ve también en el puerto, el gallo que uno mismo, ¿cachai? Que compra un libro barato y lo vende caro, ¿eh? O si puede, como decís tú la otra vez, me dijiste, engañar a alguien, y yo compré un libro a Luca y lo vendí en 15 porque para esa persona ese era el valor, lo hace. Entonces, en ese sentido, el chileno, esa perversión del chileno, yo creo que fue aprendida desde la élite. O sea, el patrón de fondo, que era ladino, se lo traspasó a los administradores, el administrador a los peones, a los inquilinos a los peones y los peones a los gañanes. El gañán también, ¿por qué el gañán, que es para mucha gente un héroe? Es un ladrón de caminos, está ahí, ¿no es cierto? También ahí al cateo de la laucha, como decimos en Chile. Entonces, es algo que atraviesa toda la identidad chilena, no solamente la élite. Lo que pasa es que la élite es más peligrosa, porque como decís tú, tiene la arma, por un lado, y por otro lado tiene un poder enorme que nos deja en pelota, desnudo, diríamos, rápidamente. Pero yo me preguntaría si hubiera aquí una dictadura del proletariado, y lo digo claramente, aunque yo soy un hombre de izquierda, ¿pasaría algo distinto? ¿Pasaría realmente algo distinto o sería un proletariado también medio agañanado, medio cazurro, que trabajaría poco en la fábrica, que se trataría de repartir la riqueza antes de producirla? Como decía, hay un chiste, porque dice que el modelo cubano no funcionaría ni en Alemania. Es un poco eso, o sea, el carácter. El alemán, el modelo que tenga, parece que lo hace bien igual. El capitalismo, el socialismo, el nacionalsocialismo. Mientras que el chileno puede que el modelo que tenga lo haga mal igual, porque el carácter este que estamos hablando, que sería como lo malo, el carácter de perverso del chileno, puede pervertir efectivamente cualquier modelo o cualquier sueño. Nosotros somos los pervertidores de los sueños.
Está bueno, buenísimo. Sí. Bueno, oye, es una muy buena frase. Obviamente, claro, no es que yo quiera echarle la culpa del mal de Chile a la élite, ¿cachai? Pero lo que sí, y por lo tanto sé que es la personalidad del chileno está y está en todos nosotros, desde la parte más alta de la élite al último peón de Chile, de que tenemos esa perversidad, digamos, ¿no? La diferencia es el arma que tú ocupas, la capacidad de destrucción que tenga tu arma. Por ejemplo, un niño jugando con una pistola de plástico está haciendo lo mismo que un grande, ¿me entiendes? Pero su pistola es de plástico, viejo. Su daño es menor, ¿ya? El daño de un campesino, de un obrero, de un tipo de una población, ¿ya? Un tipo perverso, un delincuente, por ejemplo, es el daño de una pistola que sí dispara y que te mata a ti, por ejemplo. Es un gran daño para ti porque tú tienes una sola vida, ¿cachai? Por lo tanto, te mataron lo único que tenías tú. Entonces, es un daño perverso absolutamente, ¿ya? Pero cuando tú estás en una persona que tiene un arma que no solamente te mata a ti como individuo, sino que te mata la capacidad de estar con dignidad a una población en un país, esa sí que es un arma letal, po viejo, ¿ya? Porque no te está matando solamente a ti como individuo, sino que está disparándole a la posibilidad de la dignidad de todo un país, ¿ya? Esa sí que es un arma, realmente es comparar una pistola con una metralleta, digamos, ¿no? O sea, el grado de destrucción que producen son incomparables.
Y oye, como para ir como terminando el programa, también quizás lo bueno que tiene Chile es que nosotros siempre estamos reflexionando en torno a todas estas cuestiones. O sea, puede que la gran masa no, pero no estoy tan seguro que no. O sea, yo que tuve experiencias, por ejemplo, de trabajar con obreros que ya no existen, obreros sindicalizados de la zona, por ejemplo, San Miguel. Yo trabajé con la gente que en ese tiempo eran los obreros de los textiles. Justo en los momentos en que los prisioneros sacan la canción que hay que mueven la industria, porque justamente las industrias estaban desapareciendo. Yo trabajé en la zona Yarur, Sumar, etcétera. Mi primera pega política fue trabajando con los sindicatos. Dejé de hacerlo porque por una cuestión de salud personal, porque resulta que cada reunión de sindicato era un vaso de vino y yo iba como a 10. Entonces terminaba borracho, realmente terminaba muy mal a las 12 de la noche. Y pedí cambio. Entonces terminé trabajando con la juventud poblacional. ¿El cambio de trabajo?
No cambio de vino.
No, de trabajo, porque yo era mucho, los viejos te probaban. Una vez me acuerdo que era un viejo me dijo, ¿y usted que habla tanto? A ver, muéstrame sus manos. Y yo le mostré las manos y era, tenía menos callo que una sábana. Usted no ha trabajado nunca. Tenía toda la razón. Entonces yo me las daba ahí de, bueno, dirigí un partido, estaba dentro de un partido. Entonces, pero ¿por qué me fui por ese lado? Porque, bueno, yo trabajé con sindicato y se me olvidó por qué te estaba diciendo esto.
Trabajamos en los sueños, viejo, en pervertir sueños, por lo menos. Es un gran. Yo también tengo las manos igual que las tuyas, viejo. Pero, mira, una de las cosas buenas de Chile, porque estamos hablando de lo bueno, lo malo y lo feo.
Ah, no, ya me acordé.
Ya, dime.
Es que esas sindicalistas sí reflexionaban sobre Chile. O sea, en otro nivel, quizás no con grandes teorías, pero reflexionaban, conversábamos. Ese vino era la reflexión. Y en el sur, en los campesinos, yo me acuerdo que me fui a meter a donde fue Ranquil, el primer levantamiento campesino que Pato Mans hizo una novela preciosa, y conversé con los que habían todavía estaban vivos, ya están muertos ya, los abuelos ya, en ese tiempo de la gente que se levantó también reflexionaba sobre Ranquil. Ranquil había sido el año 30, yo fui el año 80, fui 50 años después y seguían reflexionando. Entonces, en ese sentido, los chilenos tienen eso bueno, que piensan su historia, piensan su vida, más allá que la cambien o no, la piensan. Y como dice Maturana, que tiene toda la razón, la reflexión es el espacio de la libertad. Entonces, Chile es un país de libertad, porque es un país que siempre está pensando su historia, su vida, qué sé yo. Por eso que se le ocurre este programa de conversación aquí en Chile y en Valparaíso, y un sueco, yo creo, o un islandés o un finlandés, ¿no haría un programa así?
Chuta, esa cuestión de... Si, porque tú estás hablando de obrero antiguo, ¿no? Obrero, claro, que el obrero actual, no sé si reflexionará tanto. Una cosa buena que tiene Chile es que el chileno, por su sangre mapuche, ¿ya?, es aguerrido, ¿ya? Es un gallo súper resistente. Puede que los chilenos, a estándares alemanes, seamos flojos en nuestros trabajos, ¿ya? Que no produzcamos bien, ¿ya? Pero cuando a un chileno le hacen hacer tres turnos en el puerto, en el dique, lo hace, viejo. Y no cualquier gallo, un alemán no te resiste tampoco tanto, tres turnos, cuatro turnos. Entonces, somos flojos en producir, quizás. Pero cuando nos toca ponernos las pilas de trabajar, digamos, el chileno es súper resistente. Yo he visto gallos que vienen saliendo del turno del puerto y se tiran tres turnos, cuatro turnos, 12 a 2 días sin dormir trabajando, viejo. Esa cuestión, y ahí hay una fortaleza física, y eso es súper bueno. Por ejemplo, otro día venía en la micro y el chofer le venía hablando al amigo y le decía, oye, mira, ayer me acosté a las 2:30 de la noche y me levanté a las 4:30 de la mañana. Y el día anterior me acosté a las 2:30 y me levanté a las 5 de la mañana. Ese tipo va manejando una micro, viejo, con ese estándar de vida, de qué sé yo, de fortaleza física. ¿Cómo él, aparte de manejar la micro, va a ir pensando, reflexionando sobre eso? Es casi imposible pedirle a él que reflexione, ¿eh? Porque este señor ha dormido dos o tres horas por noche, ¿ya? Entonces, es difícil pedirle a él que reflexione, ¿ya? Sí que se divierta.
Oye, vamos terminando porque ya nos queda poco, pero fíjate que converse sobre lo que hace una reflexión, ¿eh? En términos muy generales, o sea, que diga, porque cuando está diciendo eso, está diciendo, bueno, este soy yo. Bueno, para los amigos suecos, no sé, yo creo que se les va a caer el pelo. Yo me cambié de casa y el camión, dos camiones de tres cuartos, diríamos, un camión tres cuartos, que es un camión grande, diríamos, no el más grande, pero grande, lo cargué yo. O sea, lo cargué yo y un maestro, diríamos. Y peleé con el maestro pelea conmigo y a mí me duele una mano, el maestro también se dobló el dedo, pero una casa completa. Y eso yo creo que en Europa no lo hace nadie, o sea, en Europa tendrán que, no sé, pues, pagar. Y aquí en Chile probablemente la clase alta o media alta también paga por eso. Pero aquí, o sea, para mí no es nada raro hacerlo, diríamos. Tampoco me... Ahora hago el aseo del edificio, también. Total, a mí no me importa eso. O sea, esa, la parte física yo creo que es parte de la chilenidad, ¿no? Y que hay que hacerla. Claro, hay que hacerla porque... Y Lenin, los rusos decían lo mismo, ¿eh? Cuando Lenin llegó al poder dijo, bueno, aquí hay que combinar el trabajo físico con el trabajo intelectual. O si no, estamos sonados. Somos muy rusos también en eso. O sea, también hay cosas que probablemente creamos que son muy propias nuestras y no, pues. Son propias de muchos otros pueblos también, ¿eh? Sobre todo los pueblos orientales. Hoy yo me despido... Y buen programa, en mi homenaje nuevamente a Petunio y a Gonzalo y a Graciela con su pena, que la viva, como me dijo, déjame vivir mi pena, porque yo le digo, no, si está bien, ya pasó, no ha pasado en realidad, que viva toda la pena que quiera, y porque yo también la vivo, pero para adentro. Y bueno, nos estaríamos viendo, escuchando el próximo jueves, ya con Enrique, y bueno, esperíamos que con Jorge, que realmente ha estado como con mucha pega, con muchas cosas fuera de Valparaíso, y ya con buenas noticias, porque el lunes sabemos finalmente si nos ganamos el proyecto Corfo de Industria Cultural, y si así ya los estándares del programa, bueno, va a seguir siendo el mismo programa de siempre, pero con estándares mayores, en términos de que probablemente, con toda seguridad en realidad, si lo ganamos vamos a estar en una radio en Valparaíso, en FM, que estamos en FM en otros lados, pero que es importante estar acá en el puerto en FM. Y ya conversé con la dueña de la radio, no voy a decir el nombre, Y ella fue súper abierta, me dijo que sí, que le encantaría la idea, porque no hubo una radio que tenga estos programas, así que bueno, si nos va bien, vamos a estar todo el año, a partir prácticamente de marzo, abril, en una radio en Valparaíso, para que nos escuchen los porteños, por el dial.
Oye, si se gana ese Corfo, vamos a transmitir, querido oyente, de Terno de Lino Blanco. Aunque ustedes no nos vean, pero igual... Oye, una última reflexión con respecto a que se me acaba de ocurrir, con respecto al chofer de la micro, ¿ya? Ese chofer dijo esa cosa. Y dijo, oye, o sea que anoche dormí 2 horas, viejo. Alcancé a soñar 2 sueños. ¿Ya? Esa es una reflexión. Al final el tipo se tiró su reflexión, y su reflexión es lo que hablábamos antes, es una reflexión poética, viejo. ¿Cachai? Porque él no está hablando de su cansancio, está hablando diciendo que... dormí 2 horas y alcancé a dormir 2 sueños. Yo creo que esa es una gran reflexión. Bueno, me despido también, y mis cariños para Petunio, que ahora ustedes lo van a escuchar.
Desmiento que se haya dicho de todo en la poesía. Desmiento que hayamos hecho temblarles la alevosía. Presiento que si se hallaban tranquilos hasta este día, vendremos a dar al cuerno con su redonda porfía, que el canto entona desde ahora cosas bravías. Con la razón y la fuerza vamos a abrir la ventana para que florezca el tiempo ferviente de la mañana y aclaren los sentimientos su resolana, la clara gana que alerta mana, su luz temprana, la resolana. Presumo que hablamos hondo, presumo que andamos lejos, presumo que en la experiencia de otros pueblos va el consejo, que no hay duda que nos curve la línea del entrecejo, que honraremos la victoria antes de llegar a viejos, con la razón y la fuerza duro y parejo, barriendo a los traidores. Los pueblos son como mares que azotan contra la costa sus furias y sus pesares, batiendo contra la infame que hirió los lares, los militares y sus azares, los populares son como mares. La historia canta conmigo su deslumbrante sentencia. Con la razón y la fuerza viene a abrirme la conciencia, con la razón y la fuerza a dotarme de paciencia, con la razón y la fuerza a ilustrarme con su ciencia, con la razón y la fuerza, qué hermosa herencia. Girando los tornasoles nos muestran el sol radiante, nos dictan el tiempo de ahora, nos leen el tiempo de antes, y abriendo con luz la ruta los militantes, con el desplante de un arrogante joven gigante, los militantes.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.